Ola, buenas tardes, queridos radiointes. Un día máis aquí, 5 de diciembre. Nos encontramos en Nubes de Papel. Quen vos fala, Begoña Picón. A miña compañeira Rosy Sarmiento. Ola, Rosy, buenas tardes.
Ola, Bego, ya no se acordaba de mi nombre. Está tan emocionada por la invitada que tenemos que ya no se acordaba de mi nombre.
Sí, a verdade é que sí que estou emocionada. Emocionada porque me une non só o amor pola poesía, pola escritura, sino unha moi bonita amistad. Me une unha bonita amistad que somos de generacións diferentes, pero que a mí me encanta, porque ademais é unha persona que ten tantas cousas que contar, tantas historias, tantas vivencias que a nós nos quedan a anos luz, que hoxe vos vamos a presentar a Graciela Rabuñal. Hola, Graciela.
Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Hola, Graciela, un placer inmenso.
En esta radio comunitaria.
Pois hoxe vamos a falar dunha nova obra que sale á luz en nada, que dentro de moi pouquiño, seguramente despois das festas, podremos ver físicamente. Unha mujer desmesurada. Vamos a falar desa obra e de moitas vivencias, pero despois desta pausa publicitaria vamos a escoitar a Chacho Ramos con o tema Enganchados.
Como un prisionero esclavo de mi antojo, y como si fuera poco, siempre estoy pensando en ti. ¿Cómo se puede amar a alguien que no te da señales de su amor? Que no le importa nada mi dolor, porque eres siempre así. Y mientras sigo esperando, que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre, y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelvas y todo esté en orden. Para ti, oye, chacha, yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes, corazón, solo dame una razón me separe de ti, que tú me has dado solo tristeza y dolor, y sin embargo yo te di mi amor, cuánto esperaba de ti. Y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre, y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelvas y todo esté en orden. Mientras yo sigo aquí y se me van los días,
extrañando cada noche
en el mismo lugar donde escribí tu nombre,
en el mismo lugar donde escribí tu nombre,
y yo no hago más que organizar mis vidas para
para que un día vuelva,
para que un día vuelva si todo esté en orden.
Bueno, maravillosa música que, bueno, me permití en esa licencia de elegir este autor, Chacho Ramos, bueno, un poco...
Intérprete uruguayo, sí.
Un poco en honor a ti, pues traer algo y hay que un conocer.
Sí. Un gran placer.
Pues aquí tenemos a Graciela. Entonces, Graciela, contanos, ¿quién es Graciela Rabuñal?
Oh, bueno, soy una señora jubilada.
Bellísima.
Ay, muchas gracias, muy amables. Bueno, qué decirles. Estoy aquí en Arteixo, radicada hace 6 años. Nací en Uruguay, Montevideo. Y anduve bastante por el mundo. Trabajé para las Naciones Unidas mucho tiempo en diferentes lugares. También estuve exiliada en Venezuela por motivos políticos, muy joven, a los 29 años. Así que, bueno, de cada lugar fui recogiendo experiencias y vivencias, ¿no? Y bueno, aquí ahora estoy
contenta.
Estoy contenta y con un proyecto que ni yo me lo imaginé nunca. Y como es importante agradecer primero, quería aprovechar esta oportunidad para decir que este libro que va a salir a la luz, que está por, digamos, por tener vida, ¿no? En cualquier momento, lo he escrito gracias al apoyo, al estímulo y al seguimiento de un escritor coruñés, de un poeta, que se llama Alfredo Ferreiro Salgueiro. También el autor gallego, Javier Alcalá, contribuyó leyendo mi obra y haciéndome algunas observaciones. Y finalmente la profesora María Dos Rey Teixeiro, profesora de literatura, filóloga, etcétera, me ha hecho muchísimo, me ha aportado muchísimo. Y es decir, que yo he tenido que aprender a escribir de manera literaria. O sea, totalmente al revés de lo que había hecho toda mi vida. Era escritura administrativa, etcétera, técnica.
Claro, había que ponerle pasión.
Hasta a fuego, fuego.
A fuego. Fuego.
Claro, antes de jubilarte, escribías con cabeza.
Con cabeza.
Y ahora escribes con corazón, es eso.
Exactamente.
La perfecta simbiosis.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí.
Y entonces...
Es que tuve como un rejuvenecimiento.
Es que yo
desde que llegué aquí, me rejuvenecí.
Sí, yo te veo más joven, te lo prometo. Porque yo hace unos años que te conozco y yo en aquel momento pues vi una señora jubilada, muy guapa, muy elegante. Pero ahora veo una señora jubilada, yo creo que... más joven que cuando yo la conocí. Eso sí, os tengo que decir que vosotros no la veis, pero su sonrisa es permanente. Y eso da un gusto, Graciela.
Gracias, gracias. Igualmente ustedes, ¿eh? Son sí. Amorosas las dos.
Pues nada, hoy vamos a hablar de una mujer desmesurada.
Creo que de una mujer desmesurada, y creo que Graciela también trajo consigo poemas que dijo que quería leernos. Entonces yo estoy a la espera, porque estoy ahí como ansiosa ya que quiero escuchar.
Tú espérate, que el poema tiene que esperar.
Yo quería, si ustedes me permiten, podría decirles cómo está estructurado ese libro, ¿no? Claro. En base a relatos.
Sí, claro.
Son 14 relatos. Si quieren les digo los nombres,
sí, sí, sí.
Así al pasar, para más o menos motivar a los oyentes. Bueno, Primera Vez es uno, Un Amor Inolvidable, Romance en Venezuela, Revisión Ginecológica o Abuso, Un Aterrizaje Fogoso, Actor de Teatro, Amante y Algo Más, Machismo Criollo, Amistad y Sexo en Mozambique, Descalza en Magaruque, Un Amor Portugués, Atelogo África y Eclipse Otoñal.
Yo quería hacer una pregunta con todos estos títulos, a ver si... ¿tiene tintes autobiográficos?
A ver, Alguna cosilla, pero en realidad es ficción.
Ajá.
Yo creé, a través del personaje Carolina, fui plasmando, digamos, aspectos de la cultura, algunas cosas que también he vivido desde el punto de vista de mis viajes, han enriquecido la presentación. Pero el personaje es Carolina Méndez, la mujer desmesurada.
Es que el título a mí me fascina.
Quizá Carolina Méndez o Graciela Rabuñal pueden ser
la misma
persona, por ejemplo, cuando llega el momento de que la Carolina también se exilia a Venezuela en momentos
políticos. Sí, yo aproveché la historia de mi vida y luego, bueno, con el personaje fui generando las historias de amor, porque son 14 historias de amor.
¿Verdad? ¿Y todas tienen la misma protagonista?
Sí, es Carolina Méndez.
Siempre es Carolina. Es
que incluso hay una temporalidad, o sea, hay una secuencia.
Ajá.
Que arranca desde cuando su primera Ajá. vez de Carolina, su primer encuentro sexual, y termina, con... El último, que es el ocaso, eclipse otoñal, que Carolina tenía ya 68 años.
Ajá.
Entonces, es la vida casi amorosa de Carolina en esos países donde yo tenía elementos como para enriquecer la ficción, ¿verdad? Ese es un poco...
Adornar lo que es...
Sí, porque no soy escritora. Yo soy muy, muy... me gusta mucho la poesía, estoy haciendo intentos de escribir poesía, pero no soy una escritora. Entonces, creo que cuando uno comienza en estos caminos, la experiencia o el escenario, muchas veces uno utiliza recursos que ha vivido, ¿no? Del contexto, de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo económico, y bueno... Debo deciros que realmente África me impactó. A pesar de que estuve también en Venezuela y en otros países, pero bueno, África es algo muy especial.
¿Cuánto tiempo estuviste en África, Graciela?
Bueno, estuve en dos oportunidades. Primero comencé estando en Venezuela, exiliada política, tuve oportunidad de ir a dos consultorías en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, la ex colonia española.
Sí, sí.
Bueno, unas condiciones muy difíciles y fueron consultorías una de tres y otra de cuatro meses. Y posteriormente retorné al Uruguay porque coincidió en el advenimiento de la democracia después de la dictadura militar en el año 1985 y en 1989 vuelvo, pero ya como experta en documentación e información de ONU también a Mozambique, donde estuve, era por un año renovable y estuve cinco hermosos años de mi vida.
Una experiencia que te dejó
entre los 42 y los sí, realmente que sí. Sí, África es algo muy especial.
África tiene esa magia que nos transmite cuando vemos, o yo por lo menos cuando veo tanto como documentales como cine, que también consumo para ver un poco, entender la vida allí, la mentalidad, tiene esa...
Bueno.
¿Qué es lo que tiene?
Mira, yo estaba concretamente en mi situación en Mozambique, donde estuve más tiempo, estuve en una situación de guerra civil. Claro, estábamos con la capital Maputo sitiada. Se veían los fogonazos desde mi balcón, ¿no? Unos 30 kilómetros ya estaba la guerra. Y por suerte tuve la suerte de que, como el tiempo transcurrió, después de tantos años de guerra civil en Mozambique, desde que se terminó la colonización portuguesa, pude disfrutar con los mozambicanos en la calle de la paz, de la libertad. Fue justo cuando cayó lo de la apartheid y todo eso. De manera que son cosas que te marcan mucho, te marcan mucho. Y no son cosas fáciles de contar, porque no sé por qué me pasó eso a mí.
Porque son experiencias que...
Son tan fuertes, tan, sí, tan que llenas de pasión, de todo, que no sé, como que claro, cuesta un poco. Por eso me explayé aquí. O sea que los lectores de este libro van a poder ver hasta dónde llegó mi pasión por África.
Todo lo que tenías ahí, que retuviste dentro de
muchos
ti
años,
durante muchos años, lo has querido echar años ahora ahí.
Bueno, fuera, gracias a Alfredo Ferreiro, que lo vuelvo a mencionar, porque yo estuve un año con él y fuimos trabajando historia por historia, y él me fue corrigiendo la manera de redactar, bueno, las poesías también, porque él es poeta, es escritor también y filólogo, pero fue un proceso que, bueno, abarcó desde que comenzó la pandemia hasta mayo de este año, un año entero fue.
¿Tenías esta idea desde hace mucho tiempo?
Sí, sí. Desde el año 2019 comencé a escribir historias sueltas, ¿verdad? Y luego le fui dando forma, pero de una manera muy espontánea, ¿no? Sin pensármelo, porque al principio eran las historias nada más. Luego fui agregándole a cada historia al final o una pequeña prosa poética o un poema. Como un cierre. Me dio mucho placer eso, porque pude combinar la narración con la poesía. Así que me dio un gran gusto con esto. Vamos a ver.
Bueno, yo creo que puedo decirlo. Yo ya me leí el libro. Y me fascinó.
Gracias.
Me fascinó. Bueno, a mí ya que la protagonista sea una mujer, a mí me encanta, una mujer que tiene que labrarse un futuro a veces en un mundo de hombres que no le es fácil, una mujer que tuvo que luchar contra esa represión política, irse del lado de su familia, irse pues a un país que no era el suyo, y una mujer que acaba pues haciendo uso de sus estudios y acaba siendo pues eso, un referente. A mí el libro me encantó por muchos motivos, es verdad, después de cada capítulo o tema hay unas pequeñas reflexiones en forma de poesía donde se puede ver esa dulzura y ese sentimiento puesto en cada relato, porque eso es súper importante. Y yo se lo decía antes de jubilarse escribía con cabeza y ahora escribe con corazón. Y para mí fue un libro que me ayudó a reflexionar y a reflexionar mucho. Primero, yo creo que la protagonista, con la gente que se encontró, sobre todo lo que dices tú, que son historias amorosas, era demasiado grande esa mujer para cualquier hombre con el que se encontró. Y yo creo, me lo dirá Graciela, que ningún hombre estuvo a la altura de Carolina Méndez. Era demasiada mujer en su... Porque vamos a ver si pues sería una mujer más o menos...
Desmesurada.
Sí, desmesurada, pero me refiero a que una mujer no que tendría ahora 30 años ni 40, sino una mujer que puede tener a lo mejor 60 o 70 años, una mujer universitaria en ese momento, a los hombres les daba miedo. Y antiguamente daba mucho miedo, cualquier mujer que leía daba miedo. Y yo estoy convencida de que el éxito, el fracaso amoroso de esta Carolina Méndez está un poco en la mediocridad de los hombres con los que se encontró en su camino. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo creo que es, en parte es eso y bueno, creo que también hay un factor de suerte, ¿no? A veces en eso. O tal vez porque como da la casualidad que yo no me casé, digo, bueno, creé un personaje que digamos, solitario también, ¿no? En definitiva. Pero sí es posible porque, porque yo creo que no es fácil encontrar pareja. Y no te olvides que yo soy de una época, yo tengo 75 años, lo puedo decir con orgullo, porque no me da pena decirlo. Y en mi época era todo muy, 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 muy limitado y había mucho machismo, mucho freno. Entonces, claro, una mujer viajera que estaba siempre lista, como Carolina, para salir corriendo e irse a otro país, o en fin, que tenía prioridades profesionales que anteponía quizás muchas veces. O sea que también tenemos que pensar que la Carolina a veces prefería seguir su camino profesional que perder un poco de tiempo en una relación, ¿no? Como en una de las historias, en el amor inolvidable, Carolina tuvo 5 años, fue la relación que le duró más.
Quizá Carolina dio tanto y a tantos que se olvidó de ella misma.
Bueno, es posible, sí. Es un personaje.
Porque el personaje de Carolina ayuda a unos y a otros en cada momento. Incluso hay hombres que viven de su dinero.
Ah, hubieron, sí. Es cierto.
Sí, entonces ella quizá pensó.
Porque la realidad es un poco así también, o la realidad que yo he vivido, o de lo que yo he visto, también ha sido un poco así, ¿no? Es decir, por supuesto, yo tuve un hogar con unos padres gallegos increíbles que tenían una relación maravillosa. Yo tuve un ejemplo sublime de lo que es un vínculo amoroso. Y sin embargo, a ver, pienso que hay mujeres que no tienen esa suerte o ese privilegio de encontrarse con personas que les permitan crecer, que digamos que puedan desarrollarse en todos los aspectos. Y bueno, en este caso, este personaje en particular, creado especialmente por mí, a pesar de que hay un narrador allí en la obra, es una mujer que priorizó su profesión, sus ideales políticos también, y aprovechó todas las oportunidades que jamás había imaginado que podría llegar a tener en el mundo profesional. Porque normalmente una profesional se titula y trabaja en un lugar concreto, ¿verdad? En cambio, Carolina tuvo un tropiezo, como fue el exilio, a sus 29 años, y luego a partir de ahí se abre todo un mundo de posibilidades que tientan a Carolina.
Y ahora pasamos de Carolina a Graciela.
Vamos alternando, yo es que
porque
estoy escuchando.
Sí, porque a mí me... No sé, cuéntanos un poco como Graciela, sí. Ya no como Carolina.
Bueno.
Porque a mí hay una etapa de... Sí. La etapa del exilio, ¿cómo es vivir una dictadura? ¿Cómo es,
bueno,
tener que irte del lado de tu gente?
No existe, hubo una reivindicación, porque cuando la dictadura cayó, fui restituida en todos los lugares donde trabajaba, la universidad, los cargos docentes, técnicos, etcétera. Pero no hay nada que pueda, ¿cómo puedo decirte?, pagar el sufrimiento que se siente, porque es como que te arrancan de tu país, de tu gente querida, de tus padres. Yo me tuve que ir con 29 años y dejar a mi madre enferma de los nervios por la situación que yo vivía, y yo me salvé de la cárcel y me salvé de la tortura por muy poco, ¿no? Porque fue muy trágico. Y bueno, sí. Y por suerte tenía amigos en Venezuela, uruguayos, que me ayudaron mucho. Y bueno, y cuando yo subí al avión, hasta que el avión levantó vuelo, puedo decir que el terror y el pánico me invadía, ¿verdad? Porque en aquella época subían a los aviones, ¿no?, los militares a buscar a la gente, qué sé yo. Y para que te hagas una idea, yo no era tupamara, ni estaba, simplemente estaba en un partido de izquierda, y por supuesto participé de las últimas elecciones democráticas como representante de una mesa en el proceso electoral, y eso fue todo. Eso fue lo que sirvió para que yo perdiera todas las posibilidades que había logrado con concursos, ¿no?
Claro, porque no estamos hablando de un activista. No, estamos hablando de una persona de a pie.
Jamás tuve un arma en mis manos, jamás. Sí. Digo, por supuesto, era una ciudadana con su manera de pensar de izquierda, pero no.
Pero tenías unas ideas, y unas ideas que no gustaban. Y cualquier persona que tenga ideas que van en contra de lo que en aquel momento surgió, pues ya era un peligro, ya era.
Era tremendo. Lo que se vivió en el Cono Sur, en Chile, en Argentina y en Uruguay, fue tremendo. Tiraban la gente de los aviones para el sí. mar y así. Bueno, yo tenía mucho miedo. Y cuando llegué a Venezuela, yo no sé qué pasó, será esa, digamos, ley de compensación, ¿verdad? Todo comenzó a abrirse, fue como una aurora, ¿no? Porque me aparecieron las oportunidades, después apareció lo de Naciones Unidas, y bueno, y cambió, mi vida cambió, y después volví, en cuanto pude volver, porque el que se va obligado vuelve apenas se lo permiten, porque yo estaba regia en Venezuela en ese momento. Ahora Venezuela está muy mal, pero en aquel momento yo estaba muy bien ubicada en Venezuela y volvía a los cargos en Uruguay, pero eran cargos que no tenían siempre la enseñanza y la docencia, y no fue muy bien pagada, ¿no es cierto? Yeah. Pero bueno, pero volví a mi familia, a mi gente, a mis amigos. Porque también ese es el tema, ¿no? Que también, no sé si lo plasmé acá en el personaje, pero el aprendizaje de la valoración de la amistad que te da ese continuo emigrar para allá, para acá, ir aquí, ir allá y cambiar. Empiezas a valorar la amistad desde otro lugar. Y los amigos que tengo, los pocos amigos que tengo, que no son tan pocos, y que están en distintas partes del mundo, estarán siempre, siempre en mi corazón. Porque cuando tú estás tan solo, digamos, como que ese pequeño lazo que establece, obviamente con la familia también, pero muchas veces el amigo es otro tipo de vínculo, ¿no?
Y es otra vínculo. Familia, es que la familia no
es la
tiene
familia
por qué ser
que
de
no
sangre.
Es de sangre, exactamente. Y bueno, yo tuve la suerte de encontrar muy buenos amigos en todos los lugares donde anduve.
Bueno, pues después de este momento que te hice recordar,
ahora volvemos a Carolina.
Ahora vamos, sí, vamos a la música y después volvemos a Carolina. Ahora vamos con un tema de Chacho Ramos que se titula Para que un día me vas.
Vivo como un prisionero, esclavo de mi antojo. Y como si fuera poco, siempre estoy pensando en ti. ¿Cómo se puede amar a alguien que no te da señales de su amor? Que no le importa nada mi dolor, porque eres siempre así. Y mientras sigo esperando, que no le importa nada mi dolor, porque eres siempre así. Y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar lugar donde escribí tu nombre. Y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelvas y todo esté en orden. Para ti, oye, yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes, corazón. Solo dame una razón me separe de ti, que tú me has dado solo tristeza y dolor, y sin embargo yo te di mi amor. Cuánto esperaba de ti, y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelvas y todo esté en orden. Mientras yo sigo aquí y se me van los días,
extrañando cada noche
en el mismo lugar donde escribí tu nombre,
en el mismo lugar donde escribí tu nombre.
Y yo no hago más que organizar mi vida para que un día vuelva,
para que un día vuelva,
para que un día vuelva, para que un día vuelva, si todo esté en orden.
Bueno, pues después de estas melodías uruguayas, volvemos a Carolina Méndez.
Perfecto.
Porque es mucha Carolina, ¿no?
Es mucha Carolina. Y Carolina, bueno, comienza narrando, el narrador comienza expresando, describiendo cómo fue el amor para Carolina, ¿no? Cómo empezó el amor, que no fue un comienzo muy, muy bello, su primera vez. Y luego su gran amor, ¿no? El que hablábamos anteriormente. Y después los amores que ha ido teniendo a lo largo de su itinerario, ¿no? De su gira, por llamarlo de alguna manera, su gira de unos cuantos años, ¿no?
Es que, perdona que te corte un momento, Graciela, porque se me ha venido un flash ahora mismo a la cabeza, de que realmente es verdad que tú con esta historia llevas a vueltas un tiempo, y acabo de caer en la cuenta de que tú y yo hemos coincidido en un taller literario del Club del Mar, puede ser, que daba
sí,
Alfredo Ferreira.
Por cierto.
Y ahora mismo se me vino como el flash y yo dije, pero si todo esto yo ya lo escuché hace dos
Alfredo,
años.
En el 2019.
En el 2019, y sé que tú estabas perfilando porque yo fui como a dos reuniones.
Sí, yo empecé a escribir historias allí con él.
Y ahora mismo me estaba acordando y se me vino toda esa vorágine de... Pero bueno, es verdad, estaba ella ya con esa idea y me acordaba de ti exclusivamente porque eras un poco el centro de aquel de aquel cotarro que se había formado allí, que al que yo asistí poco, pero es las dos o tres clases a las que fui totalmente enriquecedor, pero porque estaba Graciela, que era como el centro de
todo. Del atrevimiento.
Sí, claro, y es verdad. Es como que te queda eso ahí dentro de decir, qué persona tan interesante,
sí,
con cuántas vivencias, que es un gusto tener a alguien así, porque te enriquece tanto cuando hablas, cuando cuentas de tu vida, de todo lo que has hecho. Entonces te queda. Son personas que realmente, personas, yo los defino como personas vitamina, ¿no? De estas de que te aportan nutrientes.
Claro, y además, no, mira, estuvimos juntas el otro día. Ay, sí. Y estuvimos hablando prácticamente todo el rato de África. Y yo, cuéntame. Fueron dos cafés, ¿verdad? Sí. Fueron dos cafés, pero 3 horas o 3 horas y algo, ¿eh? Sí. Y no... Yo creo que estuvieron a punto de echarnos, ¿eh? Porque solo dos cafés para tanto tiempo.
Soy amiga de ese.
Ya, hombre, era una broma. Pero bueno, estuvimos con... Y es súper enriquecedor. Bueno, es decir, que a mí me encantan todo lo que venga de fuera. Sí. Quiero decir, a mí me encanta conocer otras culturas. Soy una...
Open mind.
Sí, pero soy una fanática de otras culturas. ¿Sabes de cuál me encantaría? A mí es que me gustaría ser maorí. Ay, es una tribu de Nueva Zelanda.
Sí, Nueva Zelanda. Los
que yo leí todos los libros de todos estos, y es que a mí me apasiona. A mí me encantaría ser una maorí.
Pero es que a lo mejor en una vida pasada fuiste maorí.
Sí, seguramente.
Pero puedes escribir sobre.
Sí.
Uno tiene que escribir de lo que siente y de lo que le palpita. Yo necesito el escapismo de irme fuera y de escribir otras culturas. No tengo por ahora la necesidad de escribir de sitio donde yo habito. Yo siempre me voy.
Claro.
Mi mente se va afuera. Tengo esa necesidad de ir, salir de aquí. Si no puedo físicamente, siempre vuelo.
Claro, lejos. Pero ella me contaba las experiencias justo cuando llega, que su casa, sus cosas. Y es fascinante.
Es fascinante.
Y habla el color. Háblanos del color.
Eso es importante.
Color. Bueno, el color, realmente, 5 años en África, tú quedas... Con tanta población, además, porque son muchos, que lo que me sucedió cuando volví al Uruguay es que me asustaba ver tanta gente blanca realmente. Eso no lo podía comentar, pero se lo decía a mi madre, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente blanca? Y bueno, si veía algún negro, que hay una zona de Montevideo, el barrio sur, que se caracteriza porque quedaron restos de la esclavitud, ¿no? Quedaron zonas montevideanas donde los conventillos, que le llamaban así, era donde se agrupaba la gente. A esta altura son cuartas, quintas, sextas, yo qué sé, generación. Y bueno, y me impactaba ver la gente tan blanca. O sea, fue una de las cosas que me impactó primero que nada, ver la gente tan blanca.
Claro, te tiene
y después tan sosa, porque porque no podías hablar nada de tanta cosa. Yo tenía tanta cosa, aparte me llevé 1000 kilos de madera, estatuas de todo tipo, bueno, máscaras de todo. Mi casa era un museo y yo vivía con ese olor a sándalo y a ébano, ¿viste?
Sí.
Viví años en esa realidad. Seguí viviendo en África. Estando en Uruguay, seguí viviendo en África.
Bueno, a veces también los sitios te dejan como un estado mental permanente, ¿no? De la huella.
Fui muy feliz. Fui muy feliz y fue en una etapa de mi vida. Yo creo que llegué con 42 a África y volví casi con 50, 49. Cumplí en Uruguay cuando volví. Entonces. Bailé tanto, 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 hice tanto el amor con tan variados personajes, claro.
Claro, porque, bueno, sí.
Al estar sola y sin compromiso, bueno, pues
claro,
se daba, se daba.
Tú eras libre y el calor, la selva.
El África realmente es una revolución para el cuerpo, la verdad que sí. Es que lo sientes, porque la naturaleza, que de un día para el otro, en mi ventana, en la facultad donde yo trabajaba, los árboles se reproducían, las flores, todo era demasiado, ¿cómo puedo decirte? Prolífico todo.
Sí, ya,
¿no?
Claro.
Todo es vida, todo es. Uh-huh. Bueno.
Claro, tienes una.
Calor, color y olor.
Todo, ya, todo.
Es una mezcla ahí muy. ¿No?
No, y atractiva. Y exuberante.
Ahora estoy pensando. Tenía un magnolio en la cabeza, lleno de flores.
¿Te imaginas?
Sí, tenía un magnolio. Claro, porque puse color, puse olor. Y puse, entonces me salió el magnolio.
Te salió el magnolio.
Con muchas flores.
No puedo decir lo que me ha salido.
Bueno, pero... y Carolina Méndez,
sí.
Carolina, ¿qué trajo? ¿Qué trajo Carolina Méndez de Graciela? ¿Qué trajo? Me refiero a que esa Carolina Méndez que trae sus, bueno, sus vivencias de África, sus quiero decir, las vivencias que trae Graciela influyen en el personaje, influyen un poco, no en que sea autobiográfico, sino en que la manera...
Están ahí.
Claro, eso siempre...
Eso está ahí porque es parte del leitmotiv de mi inspiración también, ¿no? Para componer la historia de esa mujer. Es decir, esos lugares, esos recuerdos, esas vivencias, esas culturas, esas experiencias que tuve, obviamente que están ahí un poco, ¿no? Sí, están impregnadas. Yo creo que los autores en general, no sé si estoy haciendo una aseveración, pero siempre hay algo que el autor pone de su propia vida, ¿no?
Claro.
En sus obras, yo pienso.
Siempre.
Sí, el amor que se pone ahí. Pero mira, yo creo que es mejor que dejemos de hablar de Carolina, porque es que si no vamos a destripar demasiado y entonces la gente tiene que comprar el libro,
Exactamente.
Pero yo puedo, si querés, te puedo de recitar algunas poesías.
Por favor, eso, llevo todo el programa esperando.
A eso íbamos ahora, que después de cada relato hay esas poesías tan inspiradas.
Escogí alguna, por ejemplo, ese amor de Carolina previo a su exilio, ¿verdad? El amor extenso. Resumen, la poesía final resume un poco, ¿no? Lo que sucedió, que fue bastante complejo, porque la relación más extensa que Carolina Méndez tuvo durante esa vida que abarca la novela, en los relatos. Y dice así, un amor inolvidable. Amor primero, surtidor de sueños, vuelo de águila, alas de viento, caballos desbocados corren en el pecho, el calor de las brasas aún se anida en mis labios, sobreviven al alma. No hay olvido, amor, serás siempre eterno. Chispas y cenizas animan la carne, espinas que duelen y se vuelven rosas. Tus ausencias con soledad adornan, telones del tiempo reabren la escena. Aquel bar de la calle Misiones invita a café. Bello amor de mi vida, dulce, tierno, la lección más intensa del primer maestro. Golondrina perdida, quién sabe en qué cielos. Aromas del lecho, azares de ensueño. No hay olvido, amor. Será siempre eterno.
Uy, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito.
Sí. Qué bonito es que...
Qué profundo.
Que sí, qué profundo.
Qué profundo.
Bueno, okay. Después hay otro más light que escogí, que se trata de una aventura que Carolina tiene en una isla, ¿no? Con motivo de la isla del archipiélago de Basaruto, en Mozambique, que tiene que ver con la historia Descalza en Magarú, que el personaje deja olvidada una sandalia al correr hacia el avión, ¿no?
Total, hay dos. Si se queda una, pues...
Entonces el final de esa historia, Descalza en Magaruque, dice así. Una lengua de tierra en la inmensidad del océano, con corales, perlas y cimbriantes palmeras que besaban el mar. Tus caricias profundas y tus besos me abrieron cual corola de rosa húmeda por el rocío. Con pasión nos amamos bajo el cielo estrellado. Tu lujuria me encendió y oculta entre tus brazos me entregué locamente sin pensar en las ruinas de pasados fracasos. Esa llama reveló de mi rostro el rubor. La mañana irrumpió lentamente y con ella aquel inexorable adiós.
Ah.
Ay.
Quedamos mudas, ¿no? Yo por sí. lo menos no sabía. Ahora mismo pensé que iba a continuar y
sí,
es como,
pero por eso
que continuaba, pero sí. se me escapó.
Por eso decía.
Yo dije, yo pensé que iba a continuar. Sí.
Bueno, si quieren lo retomo, porque total
estamos en familia.
Estamos en familia.
Sí. Bueno, pero es eso, es interesante lo que
estábamos
decía.
En el inexorable avión, ¿no? Esa llama reveló de mi rostro el rubor. La mañana irrumpió lentamente y con ella aquel inexorable adiós. Al correr entre la espuma agitada por el viento, se quedó para siempre mi sandalia atrapada en la arena, flotando para siempre el salado recuerdo en el mar de mi memoria, tu dulce sabor.
Bueno, fuego en la piel.
Y bueno, ya que estamos un poquito entibiados, este idilio africano, que esta es una aventura de Carolina con un profesor negro de donde ella trabajaba, el final, hice una poesía para dedicársela a esta historia, que dice así: tu piel negra, inolvidable, sedosa y tan caliente, tu sonrisa brillante, el susurro de palabras suaves encendieron mi cuerpo y no pude evitar tenerte siempre en mi mente. Aquel cortejo fue tan lento como tierno, en atardeceres a orillas del Índico, al compás de sus olas, rompiendo en espuma tardes de café, de palabras, de encuentros ocultos. Cuánto afán y deseo cuando el sol se acostaba en medio de la bruma, mientras el cielo estallaba en llamaradas rojas, se moría lentamente el sol dando paso a la noche a través de un bello poniente. Llegó un día por fin del encuentro carnal, apretados los cuerpos danzando al ritmo embrujado de una quizomba angolana, agitando caderas, contoneándose, llenos de lujuria y armonía inmensa de aquel fuego imponente, aquella esfinge de ébano, en contacto las pieles y la mistura de olores y de sabores prometedores de sexo caliente. Y mi piel blanca bebió el dulzor de la tuya, cuando con loca pasión las caricias se hicieron más íntimas, más ardientes, más audaces, atrevidas y valientes. Luego vino la calma y el sueño reparador de aquella bella explosión de deseo que aún conservo latente.
Y ya
termino con Atelogo África, que es la despedida de África. Esto es como honrar la experiencia, ¿verdad?, de Carolina durante todos esos años que estuvo, 5 años allí. Y dice así: cuánta nostalgia me invade al recordar aquel continente habitado por tribus bantúes unidas en un grito de libertad cuando ésta les fuera ausente. La belleza de aquellos animales sabios compartiendo el agua del río en atardeceres inolvidables y noches de selvas llenas de sabiduría y de magia. El sonido de los pájaros en la espesura de aquellos árboles ancestrales, los tonos dorados y las llamaradas rojas cubriendo el azul de los cielos. De ti, África, aprendí misterios y costumbres diferentes, moviendo con emoción las caderas al sonar, al tronar de las timpilas y el repique cómplice de los tambores, preludio de amor y de sexo, cuyo recuerdo me exalta y me transporta en su vuelo.
Bueno,
ya no les recito más.
Puedo decir que para mí eres una narradora inconmensurable.
Haciendo alusiones.
Espera leer el libro.
Espera,
me apasiona, soy muy intensa.
Me encanta esa intensidad porque es lo que transmites y es totalmente pasión.
Espera leer el libro.
Al leer eso veo los colores,
sí, es que yo también lo sé.
Imágenes.
Eso es lo bonito.
Claro. No te quedaste con el cuando hablaba del atardecer, estaba perfectamente ese atardecer.
Sí, estabas.
Fuiste capaz de llevarnos
al atardecer.
Sí. Increíble.
Qué suerte. Bueno, me alegro.
Sí.
Yo fui, por lo menos. ¿Tú fuiste al atardecer?
Yo me fui, ya me costó volver.
Porque, claro, el atardecer en África es...
Impresionante.
La hora que llegan los animales a beber el agua, todos juntos, mezclados, sin problemas.
Sin problemas, ¿verdad?
Ninguna, no, los animales llamados salvajes. Sí. Yo diría que los más salvajes somos los animales humanos, porque los animales no matan por matar, solo matan para sobrevivir.
Para sobrevivir. Claro.
Y luego se respetan, por eso las especies se siguen reproduciendo, ¿verdad? Y cuando uno los ve allí todos juntos en esa comunión especial, bebiendo el agua al atardecer, como tuve la oportunidad de verlos desde un balcón de una choza en un árbol, en el medio de la selva, realmente te pones a pensar muchas cosas, reflexionas mucho sobre el ser humano, ¿no? Y hay un cambio que se produce en uno, el efecto de ver la naturaleza en su esplendor, el proceso de la vida misma, ¿no? Muy bello, la verdad que muy bello. Y estoy felicísima de poder estar hablando de esto con ustedes, así como...
Pues tendremos que quedar otro día para hablar.
Perfecto.
Largo y tendido, porque es que ya casi se nos fue una hora.
Casi se nos fue, como siempre, claro. esto.
Entonces, cuéntanos un poco, hablando de una mujer desmesurada, pues dinos, ¿qué proyectos hay?
Próxima presentación, claro. ¿Y cuándo y dónde? Si hay fecha ya.
Claro, bueno, no hay fecha. Quisiera daros la fecha, pero lamentablemente la edición... el editor no me ha podido concretar exactamente la fecha, aunque ya está en impresión, porque hubo una segunda corrección.
Ajá.
Y esa segunda corrección implicó volver a hacer de nuevo todo, porque claro. Quise ser perfeccionista, porque ya que era el primer libro, la primera oportunidad.
Claro, y la verdad es que estamos en un momento...
No quise ser tan desmesurada para esto.
Ya, y hay que tener en cuenta las fechas en las que estamos y
sí,
es comprensible.
Pero he de avisaros. Y además, también va a haber una versión digital. Va a salir en versión papel y versión digital.
Eso es lo bueno.
Y porque si no, la gente que está fuera de España es muy difícil.
Claro. Sí, ya sé. Ese es el
problema,
con el papel.
El correo, ¿no?
Sí.
Claro, entonces lo apuntamos ahí en nuestra mente.
De planes. Bueno, yo ahora me quiero encauzar, ya que pude sacar todo esto de adentro. A través de este libro, quisiera dedicarme a escribir poesía, que me fascina. Pero necesito aprender mucha técnica.
Bueno, la técnica se adquiere, lo importante es tener el...
Tengo todo el resto de la vida que me queda por delante, así que...
Te queda mucho todavía.
Sí, bueno.
Te queda mucho todavía y lo importante que, como digo yo, es la materia prima, es lo que tienes.
Claro.
Lo que tienes dentro. Y a mí me has transportado hasta África, que yo ya quería quedarme allí.
Yo quedé en el atardecer.
Esa pasión y...
Yo he de volver, Yo me he prometido volver a
Mozambique.
A Mozambique, sí. Tengo amigos allá.
Tienes que tener.
Incluso creo que van a traducir al portugués. Una profesora traductora amiga va a traducir la obra.
Eso es maravilloso. Bego, nos quedan un minuto, dos minutos, sí. O sea que...
Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Ay. Realmente.
Y nosotros
es muy emocionante para mí.
Felices.
Estar en este lugar donde nacieron mis padres y bueno, en esta labor que la vida me ha permitido desarrollar ya una edad avanzada, ¿no?
Una edad maravillosa.
La mejor edad, como claro. Suele decirse, es estar vivo,
pues
para poder disfrutar.
Nosotros nos vamos despidiendo. Tenemos un último tema que es Háblale y Dile, de Chacho Ramos. Entonces nos vamos despidiendo y nos encantadísimas de tenerte aquí.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están oyendo este hermoso programa hecho por estas dos mujeres encantadoras.
Gracias. Un placer.
Escritoras también, por supuesto.
Un placer tenerte aquí, Graciela. Un abrazo enorme.
Ahí.
Que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo. Que tienen pruebas, afirmaron lo que vieron. aquella noche en cimarrón un beso de los dos. Dile que fue una casualidad, que no planeamos nuestro encuentro, que por los tragos tal vez nos dimos un beso que reconocemos, pero nada nos pasó. Habla con ella, dile que si me deja acaba mi vida, no veo razón para vivir si me olvida. Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios. Habla y dile que exageraron en lo que le dijeron, que no se ha ido y aquí estoy que me muero, porque ella no quiere entenderme mi explicación. Dile que fue un impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionamos. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma, porque ella es todo para mí, ella es mi luz y mi calma. Y... háblale, 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 muchacha. Sí. Oye, sabes que después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto. Ayúdame para salir de este conflicto, que ya no creí en las promesas de mi corazón. Llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra